Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a la Escuela Dominical en esta mañana. Ya saben que hemos estado estudiando durante los últimos meses las parábolas de Jesucristo. Y en esta mañana vamos a iniciar una nueva parábola de Lucas, capítulo 18. Y aquí puse el título, la parábola del fariseo y el publicano. Y la verdad, esta parábola, aunque no es tan larga en sí, quisiera tomar el tiempo para estudiarla bien, así que vamos a tomar 2 semanas para estudiar esta parábola, enfocándonos especialmente en los últimos 2 versos de esta parábola, que Jesús presenta una doctrina muy importante, que después el apóstol Pablo y otros más escribieron mucho acerca de eso, la justificación ante Dios. Así que la parábola en sí vamos a tratar de estudiar hoy la mayoría y dejar pues la doctrina que Jesús presenta al final para la otra semana también. Pero vamos a iniciar leyendo esta parábola, Lucas 18, verso 9 hasta el verso 14, después vamos a orar. Dice la Biblia, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Oremos, Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor, que nos das el privilegio para estar en tu casa, Señor, y leer la santa palabra de Dios. Te rogamos, mi Dios, que podamos entender lo que estamos leyendo, hacer buena aplicación, entender las enseñanzas, Señor, que tú nos dejaste. Así que danos corazones abiertos a recibir la palabra con mansedumbre. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Lucas 18, del 9 al 14, lo que vamos a estudiar en parte en esta mañana. Y les dije la semana pasada, es la segunda parábola en este capítulo acerca de la oración, aunque el enfoque de esta parábola no es tanto la oración en sí, de cómo orar y las actitudes correctas en la oración. O sea, podremos hacer unas cuantas observaciones, pero más que todo el enfoque es diferente. Pero el tema común, uno de los temas comunes entre la parábola anterior y esta, es que hay unas personas que están orando, ¿verdad? Ahora, esta parábola es un poco diferente que otras porque menciona a los fariseos por nombre. Jesús, cuando presenta a los 2 hombres, no da su nombre, sino cómo eran conocidos. El uno era conocido por su religión, era fariseo. El otro era conocido por su profesión, por su ocupación, que era un publicano, era un cobrador de impuestos. Ahora, Jesús dejaba muy claro entonces quién era la audiencia central en esta parábola. Y no es primera vez que Jesús da una parábola dirigida hacia los fariseos, pero aquí es muy específico en llamarles por nombre. En otras parábolas, por ejemplo, si se acuerdan, Mateo capítulo 21, habla de los inquilinos malvados, los que maltrataron al hijo, ¿verdad?, del dueño, representando al pueblo religioso. Pero aquí Jesús no escatima palabras y realmente los expone a través de su mención del fariseo en esta parábola. Primeramente, podemos ver la audiencia, hermanos, que está en el versículo 9. Y la audiencia puede involucrar cualquier persona. Verso 9, Lucas nos da la introducción. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? Dice, y dijo también a unos. ¿Unos? ¿Quiénes? Bueno, ya van a ver, pero el grupo es abierto ahora mismo. a unos que confiaban de sí como justos. Ahora bien, este grupo sería personas que no se sentían la necesidad de buscar justificación a través de Dios. Ellos mismos se sintieron dignos de ser llamados justos. Ellos mismos por su conducta confiaban en su propia justicia. Ahora bien, si vuelven un par de capítulos, Lucas 16, van a ver a quienes pensaron de esta manera. Lucas capítulo 16 y el versículo 15, hermana Lloyd, por favor. Hace un tiempecito, Jesús había señalado quiénes eran que se justificaban delante de los hombres. Ahora bien, no lo leímos, pero en verso 14, ¿quién era el grupo? Los fariseos. O sea, la audiencia no cambia entre el capítulo 16 y el capítulo 18. Son los mismos que querían justificarse. Ahora bien, no olvidemos qué significa la palabra justificar. Justificar tiene varios significados y la verdad no es que sean muy diferentes, sino otras formas de explicarlo. Uno es declarar inocente. Declarar inocente o hacer justo. Entonces estos hombres buscaban declarar su inocencia y hacerse justo, pero ¿delante de quiénes? Delante de los hombres. Ahora bien, en un sentido muy temporal, que los hombres te vean como una persona justa puede traer cierto beneficio en esta vida. Por ejemplo, si uno es acusado de algún delito y puede justificarse, entonces no va a recibir la penalidad de ese delito, porque ha declarado su inocencia. Pero si uno tiene la visión muy corta y cree que esta vida es todo lo que hay, justificarse delante de los hombres con la exclusión de justificarse delante de Dios es un gran error. Es un gran error. Porque obviamente Dios ve más allá que la vista humana. Y es lo que Jesús dice en este versículo que leímos. Ustedes sois lo que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. O sea, aunque tu apariencia te justifique delante de los hombres, Dios conoce su interior. Así que la justificación propia delante de los hombres no vale mucho. Ahora, volvemos a Lucas 18 y el verso 9. Dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Esta audiencia, aparte de la primera descripción de que confiaban en su propia justicia, dice que menospreciaban a otros. Ahora bien, ¿cuál sería el motivo de su menosprecio? Si consideramos el contexto, hermanos, sería porque ellos mismos se creían superiores por su justicia que los demás. O sea, no era un asunto realmente de que, bueno, me siento mejor que tú porque yo soy de esta nación, o yo soy de este color, o yo nací en esta familia. Más bien su orgullo y su menosprecio hacia los demás era porque ellos se creían justos y menospreciaban a los demás. Esa es la audiencia en el versículo 9. Dos facetas y van de la mano. A la verdad van de la mano. Confiar en uno mismo como justo tiende a terminar con un desprecio a los demás, porque tú mismo te ves como un santo y ves a los demás como grandes pecadores. Y la verdad es que los fariseos tenían esta mentalidad durante los evangelios. Pero aún diciendo eso, estoy un poquito contaminando sus conciencias. Les digo por qué en un momento. Antes de seguir, quiero que noten algo. Jesús dio esta parábola directamente a los que eran culpables de esta mentalidad. O sea, él no está hablando a los discípulos acerca de la mentalidad de los fariseos. Él está hablando a los fariseos de la mentalidad de ellos. Es como decirle a un borracho que su borrachera está mal. O sea, es directo, es franco, no hablo con rodeos. ¿Por qué Jesús podía hacer esto? Va en Lucas capítulo 20. Van a ver una característica de Jesús, no solamente aquí, sino en todos los evangelios. Lucas capítulo 20 y el versículo 21. Hermano Ruperto, por favor. Gracias, hermano. Jesús no hacía acepción de personas. Ahora bien, esto era en toda faceta de la vida, pero aquí el contexto es en cuanto a su enseñanza. Enseñaba el camino de Dios con verdad. Entonces, si te ofende, o si usted como oyente te hubiera ofendido la enseñanza de Jesús acerca de la hipocresía, Jesús no iba a dejar de predicar en contra de eso. Él iba a presentar la verdad de Dios, y si eso te ofendía, entonces el problema era contigo, no con su enseñanza. Jesús no cambiaba la verdad por miedo de no ofender a la gente. Y la verdad, hermanos, es que el que ama la verdad está obligado a hablarla, sin importar la audiencia. Sean los discípulos, sean los fariseos, sean los publicanos, quien quiera que fuese la audiencia, la verdad de Dios no tenía que ser cambiada. Ahora, vuelven a Lucas 18. Y antes de entrar a la parábola en sí, una cosa más quisiera decir de la audiencia. La audiencia va a ser dividida en dos grupos grandes. Primero, los que se creían como justos, por un lado, y los otros, los que se veían como pecadores. Y la verdad, Jesús hace algo muy interesante aquí, porque con 1, 2, 3, 4, con 5 versículos, él va a abarcar un tema que ha confundido a todo el mundo. Y el tema es, ¿cómo yo puedo ser justificado delante de Dios? Y la verdad, hay dos respuestas que la gente tiene. Por un lado, yo voy a hacer algo para ganar el favor de Dios. El otro lado, Dios tiene otro medio para yo estar en su favor. Podríamos decirlo de esta manera: justificación por las obras o justificación por la gracia de Dios. Y en esta parábola Jesucristo trata con 5 versículos. Él pone la autoridad final sobre esta cuestión. Como les dije, el apóstol Pablo en Romanos habla mucho más acerca de la justificación. Pero Jesús con 4 o 5 versículos abarca todo el tema. Los dos personajes centrales, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahora bien, Jesús pudo haber mencionado 3, 5, 10, 20, 100 personas. Pero usa dos porque son opuestos. Son dos mentalidades totalmente diferentes. Pero básicamente todo el mundo puede caer en una mentalidad o en la otra. O sea, tú tiendes a pensar así o tiendes a pensar como el otro. Así que basta con presentar dos hombres. Mientras los fariseos eran religiosos y enseñaban la obediencia a la ley, los publicanos eran conocidos por ser estafadores y engañadores. Y aquí es donde tenemos que entender algo. Nuestra perspectiva de los fariseos es un poquito diferente que la perspectiva de las personas del primer siglo, en el tiempo de Jesús. Porque yo no conozco ningún fariseo en vida. Yo no sé si todavía existirá en Israel esa secta, los fariseos, pero como yo no vivo allá y no estoy muy familiarizado con el judaísmo, entonces no lo conozco. Además, no estoy viviendo en el primer siglo. Así que mi perspectiva de los fariseos es a base de lo que Jesús dijo y los otros autores de la Biblia dijeron acerca de ellos. Ahora bien, díganme ustedes, ¿cuál es nuestra percepción de los fariseos según leemos en los evangelios? Ok, personas con doble carácter, ¿verdad? Doble cara. Esta es nuestra percepción. Hipócritas, ¿verdad? Diríamos. Eso es lo que significa tener doble. Falsos. ¿Sí? Zule. Sí. Conocedores de la ley. Ahora bien, ¿por qué pensamos así acerca de ellos? Así es lo que leemos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo menciona. El apóstol Pablo era un fariseo y él da su testimonio en algunas de sus cartas. Es nuestra percepción. O sea, usted si fuese presentado a un fariseo en el día de hoy y dice, hola, soy Juan Pablo, yo soy un fariseo. De una vez su mente está alterada pensando en que este es hipócrita, este es falso, aunque conozca la ley. Pero déjenme decirles algo. Así no era la percepción en el primer siglo. Al ojo humano. Al ojo humano. Al ojo humano, mis hermanos, los fariseos eran santos. Eran santos, porque ellos eran los líderes en la sinagoga. Ellos eran los que dirigían los cultos y incluso ellos enseñaban la ley de Dios. Jesús dijo en Mateo 23 que los fariseos y escribas se sientan sobre la cátedra de Moisés. Todo lo que os mandaran hacer, hacedlo, pero no sigáis sus obras. O sea, eran vistos como líderes. Y como santos. Percepción del primer siglo era diferente, ¿verdad? Justos, santos, líderes. Y la verdad, hasta que vinieron dos personas específicamente, esa percepción de ellos se quedó intacta. Pero al entrar al Nuevo Testamento, van a Mateo capítulo 3, y van a ver el momento en que comenzó a exponer su hipocresía. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, mi hermana. La exposición de su hipocresía, ¿con quién comenzó en ese verso? Juan el Bautista, ¿verdad? Él los llamó hipócritas, víboras, pues sabía que sus motivos no eran buenos. Jesucristo mismo continúa con esa exposición de su hipocresía varias veces durante su ministerio. Pero tal vez el capítulo más directo en cuanto a eso es Mateo capítulo 23, donde les llama necios, guías ciegos, sepulcros blanqueados, víboras, hipócritas. En Juan capítulo 8 les llama y dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, usted, póngase usted en los zapatos de alguien del primer siglo. Y esos líderes que usted tiene en estima, que tienen una fachada de espiritualidad, viene Juan el Bautista y comienza a dar otro mensaje muy diferente acerca de ellos. Después, este Jesús de Nazaret comenzó a hacer lo mismo, en sus propias caras, exponiendo su hipocresía. Ahora viene usted como no es Dios y no puede ver el corazón, tiene que decir, bueno, ¿a quién yo voy a creer? ¿Lo que mis ojos ven en su exterior? ¿O este mensaje muy diferente que está dando Jesús y que está dando Juan el Bautista? O sea, la percepción pública era muy diferente. Ahora, eran conocidos por su justicia. Y Jesús no niega esto. Van a Mateo capítulo 5. Y esto es importante para entender, hermanos, el significado de esta parábola. Que la percepción en el primer siglo de los fariseos era muy diferente que nuestra percepción. Mateo capítulo 5, versículo 20. Hermano Elías, por favor. Eran conocidos por su justicia. Jesucristo mismo hace ver a eso, diciendo, para entrar en los cielos tiene que ser mayor que los escribas y los fariseos. Ahora bien, si la gente entendiera que eran malos y pecadores, dirían, bueno, eso no es difícil. Pero como eran vistos como líderes justos y santos, entonces era una meta inalcanzable. Y es el punto que Jesús quería decir aquí. Usted no va a hacer entrar al reino de los cielos a través de su propia justicia. Necesitas otra justicia que es la de Él. También porque eran conocidos. Bueno, Mateo 9, versículo 14. Hermano Leonel, por favor. Mateo 9, 14. Gracias, hermano. Aquí eran conocidos por sus ayuno, su dedicación al ayuno. Lucas menciona su oración juntamente con eso. O sea, ellos hacían ritos, observancias religiosas y la gente lo conocía. También, hermanos, Mateo 23, estamos viendo la percepción de los fariseos del primer siglo por el mismo testimonio de la Biblia y de Jesucristo. Mateo 23, y versículo 25, hermana Daisy, por favor. Eran conocidos también por su limpieza exterior. Jesucristo mismo lo dice en este versículo, ¿verdad? Limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato. Ahora no está hablando de un envase para comer, nada por el estilo, sino de sus cuerpos y de su apariencia pública a los demás. Ustedes son muy buenos en limpiar, en cuidar esa apariencia exterior. Ahora bien, ¿quién es representado por el fariseo en nuestros tiempos? Ahora bien, sino poniendo a un lado, que sabemos que eran hipócritas, sabemos que eran falsos, vamos a ponernos en la mente de uno del primer siglo. El fariseo, el líder, es conocedor de la palabra, es conocido por su justicia, muchos lo dicen. Ellos tienen una fachada muy limpia en su exterior. Sería equivalente a una persona religiosa de tiempos modernos que obedece con devoción las normas de su religión y esa devoción es notoria a los demás. O sea, esto no es una persona religiosa que su devoción no se deja ver, sino a alguien que practica su religión, no solamente por nombre, sino es practicante. Usted va, que él va a su iglesia, a su templo, a su sinagoga, a su mezquita. Es una persona devota. Y no solamente va, sino durante la semana, él practica lo que su religión le enseña. Y estoy hablando así abiertamente, porque, como les dije, dos hombres, dos mentalidades. La una mentalidad, yo puedo hacer algo para obtener el favor de Dios y ser justificado. Y esa mentalidad existe en todas las religiones. El judaísmo, como el cristianismo, como el islam. Así que este fariseo representa cualquier persona religiosa que busca justificarse por sus obras. Van a Filipenses 3, porque quería leer acerca de Pablo, que en otro tiempo era un fariseo, Filipenses 3, versículos 5, Pablo, ya como creyente en Cristo, ya como cristiano, cuando escribió esto, pero hace mención de su pasado, que antes pertenecía a la secta de los fariseos en el judaísmo, y era buen fariseo, según su propia descripción. En cuanto a la ley, era justo, en cuanto a la ley, era irreprensible, o sea, nadie podía señalar ningún pecado visible de él. Ahora bien, no es que nunca había pecado, solamente que eran pecados que solamente él los sabía, nadie más podía verlos. Y así operaban los fariseos. Ahora, van en Lucas 18 y vamos a ver el otro individuo mencionado, que es el publicano, que casi en todo sentido de la palabra era el opuesto del fariseo. El publicano, hermanos, era un cobrador de impuestos, aborrecido por la sociedad judía, por trabajar con el gobierno romano. Los romanos, como estaban en poder en ese entonces, contrataban ciertos judíos que harían el trabajo de cobrar, recaudar los impuestos para el gobierno romano. Y si podían cobrar más de lo que los romanos pedían, eso se quedaba con ellos. Entonces, no sería muy difícil para un publicano ese entonces llegar a la casa de uno y decir, bueno, los romanos quieren X cantidad. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Verdad? No sería muy difícil falsificar papelería para decir, bueno, mira lo que dicen los romanos. Quieren tal cantidad por persona. Y tal vez la mitad para él o tal vez 10% para el que cobraba los impuestos. Y es interesante, ¿se acuerdan que uno de los discípulos de Jesús era un publicano? Cuando Jesucristo le llamó, ven, sígueme, estaba sentado en ese puesto del banco de los tributos. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Mateo, también conocido como Leví, ¿verdad? Era un publicano cobrador de impuestos. Y la verdad, podemos tener la mentalidad de ellos según el primer siglo, cuando leemos la palabra de Dios. Ahora bien, nuestra percepción es que los publicanos llegaban a Jesucristo para oírle. Vimos eso en Lucas 15, ¿verdad? Se llegaban a él y estaban interesados en escuchar del perdón de pecados. Pero eso es nuestra percepción. La percepción en el primer siglo era muy diferente. Vayan a Mateo 9, por favor. Mateo 9, y van a ver otros grupos mencionados con ellos. Mateo 9, sino Marcos, Mateo 9 y el versículo 11, hermana María, por favor. Noten que son mencionados con los pecadores. Ahora bien, cuando tú y yo leemos la palabra pecador, estamos tan familiarizados con esa palabra y creemos correctamente que todos somos pecadores. Pero ellos, cuando usaban esa palabra, pensaban a alguien muy vil, alguien peor que ellos, alguien que no era digno de siquiera compartir la mesa con uno. Por eso ellos se quejaban contra Jesús diciendo, ¿cómo el maestro vuestro come con los publicanos y pecadores? O sea, gente vil, gente mala, gente de mala reputación. También Mateo capítulo 21, van a ver que en otro grupo están mencionados los publicanos. Mateo 21 y el versículo 31. Y esto es el mismo Jesús que lo menciona. Hermano Eddie, por favor. Gracias, hermano. Mencionado con las rameras. Ahora bien, obviamente los pecados, el pecado de robar, de estafar, es diferente que el pecado de fornicación, adulterio. Pero están mencionados en la misma frase, porque Jesús otra vez está presentando, según la estima de ellos, quienes eran los viles de su tiempo. Hoy en día podríamos hablar de pecados que nosotros vemos como muy malos, de asesinar, de la venta, la compra de drogas, y así cosas que consideramos muy malas Cuando la verdad, todo pecado es una ofensa delante de Dios y todo pecado es injusticia. Pero según la percepción de ese entonces, los publicanos eran malísimos. La reputación de ellos andaba por el suelo. Cuando alguien decía, hola, soy Mateo el publicano, de una vez su percepción es que este viene para estafar. Este viene para robar, este busca algún ángulo, ¿verdad?, para aprovechar y salir adelante. Pero vuelven a Lucas 18, y en el tiempo que falta, vamos a tratar de avanzar un poquito más en esta parábola. Como les dije, la vamos a dividir en dos. Lucas 18, verso 10. Y debemos ver el escenario aquí. Porque no están en lugares diferentes. No es que el fariseo está en lo suyo de enseñar la palabra y el publicano está visitando las casas cobrando los impuestos. El escenario es el mismo. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahora bien, aunque la opinión pública de estos hombres no puede ser más distinta. Ellos fueron al mismo lugar. Ellos fueron al templo. Y seguramente los fariseos no estarían muy contentos con ver los publicanos allá, pero la verdad no tenían derecho a decir, tú no puedes entrar. Así que lo que Jesús presenta son dos hombres con reputaciones tan distintas, pero han llegado al mismo lugar con el mismo propósito de orar. Ahora bien, antes de continuar, esto incluye varias implicaciones. Primeramente, ambos creyeron en el verdadero Dios. ¿Por qué otra razón tú vas a ir al templo a orar? A menos que tú creas en el Dios de Israel, el verdadero Dios. No es que uno fue al templo de Baal y otro fue al templo de Jehová, no. Ambos fueron al templo porque creyeron en el verdadero Dios. También ambos entendieron la importancia de ir al lugar donde la presencia de Dios fue manifestada. ¿Se acuerdan el templo? Tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el arca de Dios que representaba la gloria y la presencia de Dios? Ambos hombres fueron para ese templo buscando la presencia de Dios. También, mis hermanos, ambos creyeron que uno puede comunicar con Dios. O sea, que es un Dios accesible al ser humano, es un Dios personal. Y esto es diferente que otras religiones. Hay unas religiones que creen en un Dios que no puede ser, no es personal. Que tú como mortal no puedes comunicar, ni tener relación, ni tener intimidad con Dios. Pero el Dios de la Biblia es un Dios personal. El Dios de la Biblia, Jehová Dios, es un Dios accesible por el ser humano. Van a Isaías 56 porque van a ver que estos hombres cumplieron con algo que Dios había mencionado desde el Antiguo Testamento. Isaías 56 y verso 7. Vamos a ver. Los que nos están visitando, ¿quieren leer? No, ok, está bien. Vamos a pasar, hermana. Karina, por favor. Isaías 56 y versículo 7. Subieron al templo a orar y según el Antiguo Testamento, y Jesús también lo repitió, ¿cuál era el propósito de esa casa? Que fuese una casa de oración, ¿verdad? Mi casa será casa de oración, ¿para quiénes? Para todos los pueblos, para todas las gentes, incluyendo fariseos, incluyendo publicanos, incluyendo gentiles, incluyendo judíos como samaritanos. Casa de oración para todos los pueblos. Así que ellos están poniendo en práctica ese versículo. Cuando vinieron de sus distintos vecindarios y llegaron al templo a orar. Ahora bien, leemos en el libro de Hechos, capítulo 3, que Pedro y Juan subieron al templo a orar a la novena hora, que es las 3 de la tarde. Se tenían tiempos específicos para orar y tal vez variaba entre personas dependiendo, ¿verdad?, qué hora uno trabajaba y todo eso. Pero el punto es que ellos llegaron al templo para orar. Hasta ahora no hay ninguna diferencia en su conducta ese día. Su reputación muy diferente, pero ese día se levantaron con deseos de ir al templo y llegaron al templo con el fin de orar. Versículo 11. Y en los últimos 5 minutos vamos a hablar un poco del fariseo y su oración, porque él es el primer mencionado. Versículo 11 dice, el fariseo en pie, puesto de pie, oraba consigo de esta manera. Y antes de ver su oración en sí, mis hermanos, podemos notar la postura física del fariseo. Estaba puesto de pie, estaba en pie. Ahora bien, la postura física de él no presenta ningún problema, ya que hay una variedad de posturas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, dígame algunas posturas que encontramos en las Escrituras, aparte de estar de pie. ¿Rodillas? ¿Postrado? Sí, con la cabeza agachada. También con los ojos alzados al cielo, dijo Jesús en Juan 17. Con las manos levantadas, ¿verdad? Timoteo menciona eso, Pablo menciona eso a Timoteo. Sí, la postura no es el problema. No es el problema. Puedes orar en voz alta como puedes orar en tu mente, como hacía Ana. No es ningún problema. Pero algo me hace pensar que él tenía un motivo secundario en esa postura. Y lo digo por lo que dice Mateo 6. Hermano Marvin, por favor, Mateo 6 y el versículo 5. Algo me hace pensar que él escogió esa postura con un propósito específico. Mateo 6 y versículo 5. Gracias, hermano. Según Jesús, él menciona la postura que ese fariseo de Lucas 18 había adoptado. Y su postura de estar de pie, ¿dónde? En las sinagogas, en las calles. Pero ¿cuál fue su motivo? Y esto solamente lo podía saber Jesús. Si usted y yo lo pensáramos, sería una adivinanza, ¿verdad? Sería una sospecha, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo dijo es porque los conocía. Él conocía sus corazones. ¿Por qué, según Jesús, ellos amaban orar de esta manera? Para ser vistos. Y esto tiene sentido. O sea, ¿por qué esta posición si tú quieres ser visto? Porque si estás postrado, muy difícil que te vean. Si estás arrodillado, estás más bajo, ¿verdad? Pero si estás de pie en un lugar prominente, tal vez como un altar como este, la gente te puede ver. Y para ser visto de los hombres era la mejor posición. Entonces, aquí está el fariseo de pie. Seguimos leyendo. Última observación vamos a hacer. En Lucas 18, dice que estaba de pie y oraba consigo de esta manera. Ahora bien, podría tener dos significados. Por un lado, podría significar que oraba en su mente. Como ya les mencioné a Ana, en 1 Samuel 1:13, sus labios movían, pero no salió nada audible, ¿verdad? Estaba orando en su corazón. Hasta Elías, el sacerdote, le acusa de ser borracha. Y no fue el caso, ¿verdad? Ella estaba orando en su corazón, solamente sus labios movían. Y puede ser que eso sea el significado de este versículo. Que él estaba orando en su mente con sus labios movidos. Pero no mucho creo eso, porque si el propósito de él era para ser visto de los demás, también quería ser escuchado por los demás. Así que lo más probable es que orar consigo de esta manera nos indica que el enfoque de su oración era en él mismo. leemos mucho de los salmos que son oraciones. Y hay capítulos enteros donde el salmista glorifica y exalta, enaltece a Dios, no a él mismo. Cuando leemos esta oración, mis hermanos, el fariseo no está alabando a Dios. El fariseo no está dándole gloria y honor a Dios. Al contrario, él busca su propia gloria. Así que cuando dice que oraba consigo de esta manera, el propósito era traer la atención a él mismo y hacerlo audiblemente para que todo el mundo viera que él estaba orando públicamente, visiblemente, audiblemente, con el fin de glorificarse a él mismo. Y el contenido de su oración verifica eso, de quién era el enfoque de su oración, que ya lo leímos al inicio, pero lo voy a decir rápidamente ahora. Verso 11, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y hasta allí vamos a llegar por hoy. Les voy a dejar ahí pendiente para la otra semana continuar con la oración que hace este hombre. Después contrastándolo con la oración del publicano. Y después la conclusión lógica que da Jesús y la doctrina de la justificación que Jesucristo presenta. Y después el mismo apóstol Pablo describe más y más en sus cartas. Así que vamos a parar allí por hoy. Ya les dije, a partir de la semana pasada, comenzamos a terminar un poquito más temprano, a las 10:45, a tener tiempo de refrigerio de aquel lado, antes del culto, tener un pequeño tiempo de receso. Pero siempre queremos ver si hay preguntas, comentarios sobre algo, siempre damos chance antes de orar. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y después tomaremos un receso. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias por darnos estas hermosas historias, estas parábolas. Señor, no para que veamos solamente las mentalidades que existían en el primer siglo. Más bien que nosotros podamos ver la palabra de Dios como un espejo. Y si nosotros somos los equivocados, Señor, cuando leemos las parábolas, que tú nos ayudes, mi Dios, a pedirte perdón y vivir diferente, Señor. Sabemos que el fariseo en esta historia era orgulloso, se creía justo y menospreciaba a los demás. Señor, nunca queremos caer en esa trampa de menospreciar a los demás y enfocarnos solamente en la fachada exterior y no en la relación verdadera contigo. Así que bendice, Señor, a cada oyente que está aquí en esta mañana, cada hermano, cada visitante, Señor, que está presente. Ayúdanos siempre a buscar la justificación a través de Cristo, no a través de nuestras buenas obras. Y sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña que la única justificación que vale es la que viene de parte de Dios, no de los hombres. Así que, Padre, bendice la enseñanza en esta mañana y también la parte que viene la otra semana. Bendice el receso y también el culto que estamos por iniciar. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.